Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche y 8 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, cadena COPE, en directo, con Joseba Larrañaga, Santi Cañizares, David Sánchez, Mónica Marchante, Roberto Palomar, Guillo Uzquiano, está Alcalá, está Fouto, está Arauz leyendo mensajes, y está todo el equipo del Partidazo regalando Smart TV de 75 pulgadas. El jueves anunciamos que dábamos la primera a través de las redes sociales, Smart TV de EAS Electric. Y
¿sabes cuánto mide una tele de 75 pulgadas? Ayer lo medimos.
¿Cuánto mide?
1,66.
¿De ancho?
Y en diagonal, 1,87 metros.
Tremendo. Es diagonal. Tremendo.
Pues si hay que tener sitio para ponerla, ojo, ¿eh?
Pues hay que comprarse una casa. Toca la tele, hay que comprarse una casa.
Sí. El jueves...
plaza de parking.
Laura Sánchez Medina. Hola, Laura.
Hola, buenas noches.
¿Tú eres la que te llevas la primera tele del Partidazo?
Sí.
Qué bueno, enhorabuena. ¿Y tú qué pusiste? ¿Qué pusiste, un mensaje en Twitter?
Sí, puse un mensaje.
¿Y qué ponía el mensaje?
Que voy a tener que cambiar los muebles del salón.
Sí. ¿Y no te entra la tele?
Tengo que quitar los muebles.
Claro, hombre, es
que
no quítalo. Quita mueble. Los muebles no dan más que polvo, la tele da alegrías, hombre.
Eso es así.
Claro. Te iba a preguntar, ¿y cuántos mensajes mandaste? Pero si da igual, si esto no cobramos, o sea, es lo que tú quisieras. O sea, escribiste...
Solo uno.
Solo uno, pues mira.
Sí.
Y te tocó. ¿Y tú escuchas el Partidazo o viste el mensaje en Twitter y mandaste el mensaje?
No, me lo dijo mi suegro, Alberto de Torres, que le mando un saludo desde aquí.
Ah, o sea, el oyente es él, no tú.
Sí,
vale, pues tenemos en las bases, no te lo dijimos, pero en las bases del regalo viene que si se demuestra que no es oyente la persona que gana la tele, se la tiene que entregar a la persona más cercana que sea oyente del Partidazo. Así que la tele te anunciamos que va para tu suegro, ¿vale?
Vale, la disfrutaremos juntos.
que no, nosotros te la damos a ti, que eres muy, muy simpática. Pues nada, que Laura, que la disfrutes mucho.
Oye, muchísimas gracias.
Una cosa, en la TDT está COPE. O sea que también vale para escuchar la radio.
La tenemos puesta ahora mismo.
Pues eso es. COPE en la TDT, ahí se escucha perfectamente la
radio.
Oye,
¿pero es verdad que le pones a parir a tu marido por escuchar el Partidazo todas las noches?
Un poquito solo.
Vaya, pues. Oye, Laura, al final sí te vamos a gritar, ¿eh?
Que no.
¿Cómo
no se
llegamos a la entrevista?
No se lo merece.
Sí. ¿Cómo se llama tu marido?
Alberto.
Que se ponga Alberto.
Venga, sí.
Pásame con Alberto, hombre. Que era, lo que, era por donde teníamos que haber empezado.
Don
Alberto.
Santo donde los haya, ¿eh?
Hola, buenas noches.
Don Alberto, esa tele es tuya y el mando también. No lo sueltes nunca, ¿eh?
Sí, porque si no me lo quita.
Hombre, vamos. Escucha, ¿cuántas pulgadas tiene la que tienes ahora?
De 42.
Vas a flipar.
Igualita.
No sé qué cosas ves tú en la tele, pero ten cuidado porque algunas salen muy grandes, ¿eh? O sea, que hay algunas cosas que las pones en la tele y 75 pulgadas, eso es tremendo, de verdad, ¿eh?
A veces me asusta, seguro.
Claro. Que la disfrutes mucho.
Muchas gracias, un abrazo,
gracias. De verdad, luego, que me siento tan bien regalando...
Hombre, claro, eso es una alegría.
Es una alegría.
Dar alegría a la gente es estupendo.
Me gusta eso y te van a decir gracias España, que es una cosa que también que decía mucho en televisión y tal. Gracias España.
Pues
tal.
Sí, cuando despidas el Partidazo todos los días dices gracias España.
Gracias,
no, y
España.
Al empezar.
Buenas noches España.
Buenas noches España.
Desde Madrid para España, ¿no?
Buenas noches España.
Bueno.
¿Cómo
mola,
tío?
Tenemos, vaya programa, 12 y 11. 11 y 11 en Canarias. Voy a apuntarla, este sí lo apunto, este va para Londres. A ver, ¿cuál es hoy? Domingo 3 de mayo. Los primeros 40 minutos para Londres.
¿Domingo?
Sí. Lunes. Lunes 3 de mayo. Esto es para Londres. Y ahora ya para Panenka, que vamos a hablar de fútbol. El siguiente para Panenka. Vamos con ello. Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches. Te dije que no me dieras malas noticias, pero hoy ya atisbábamos, ayer ya atisbábamos que lo de Varane iba a caer, ¿eh?
Sí. Era la mala noticia de ayer, que se ha confirmado hoy, pero bueno, también hay buenas noticias, ahora las repasamos, como que Mendy y Ramos están recuperados y van a viajar mañana. No hay convocatoria a esta hora todavía, y eso que el equipo viaja mañana a las 11:30 a Londres, entre otras cosas porque se sigue pendiente del resultado de la PCR de Valverde. Parece que el de antígenos ya ha dado negativo, que podría entrenar con el equipo, pero no está claro todavía en régimen UEFA que pueda viajar mañana con el equipo y se está esperando ese resultado. Por lo demás, Varane se ha confirmado hoy que tiene una micro rotura en el aductor de la pierna derecha, que va a estar por lo menos 10 días de baja, es decir, que no va a jugar ni contra el Chelsea ni contra el Sevilla, a ver si tiene tiempo de jugar la próxima semana contra el Granada. Como digo, Mendy, que sale de una lesión de 15 días, se ha perdido 5 partidos de una lesión en el sóleo, se ha entrenado hoy con normalidad, va a ser titular seguro en Stamford Bridge. Ramos también se ha entrenado con normalidad, tiene bastantes opciones de ser titular, aunque esto no lo tengo todavía
¿quién?
Confirmado.
¿Ramos?
Sí, puede entrar en el 11, yo no lo tengo confirmado.
Pero vamos a ver una cosa, ya os pregunto antes de que sigas, os pregunto a todos, ¿no es un poco, bueno, es Ramos, pero no es temeridad que un tipo que no ha jugado, no sé cuántos minutos ha jugado?
Mira, Ramos Juanma, en este año 2021 con el Madrid, ha jugado 2 partidos en enero contra Osasuna y el de Supercopa contra el Athletic, y 2 en marzo que no completó, contra el Elche y contra el Atalanta. Sí, Ramos pero, no juega desde el 16 de marzo con el Madrid.
¿Puede jugar? Un
pero es que ese. Ramos, si juega, va a jugar por necesidad, no por otra claro. cosa. Es que no tiene más. Si juega, pero, si decide jugar con 3 centrales, no tiene más.
Hombre, precisamente atrás es donde más efectivos tiene, ¿no?
Sí, pero centrales no.
Yo lo que creo es que el Madrid va a jugar muy protegido, muy juntitos, y en ese sentido Ramos no va a tener que jugar a campo abierto como contra Mbappé, como fue el caso de Piqué cuando volvió. En ese sentido yo creo que físicamente se puede cubrir y que su jerarquía y su experiencia pueden ser importantes. Pero yo, ampliándolo un poco más, es que veo que hay 6 o 7 jugadores que están muy tocado. Si jugar de una eliminatoria contra un Chelsea tan físico, con tantos jugadores a medio gas...
Sí, pero es que no tienes más.
Es un riesgo.
¿Y qué vas a hacer?
El asunto es si va a jugar con 3 centrales...
Claro. O, si juega con 3, tiene que jugar Ramos.
Parece si juega con 3 centrales, tiene
pero
que
pero una cosa, claro. Parece que las circunstancias lo obligan a jugar con 4 atrás, no con 5.
Yo lo que creo es que va a decidir es que qué 11 están aptos Valverde, para jugar si y luego utilizar. Los va a colocar. O sea, no va a decidir el sistema y va a elegir a los jugadores. Va a decidir, los 11 que mejor están para jugar son estos. ¿Cómo los puedo colocar? Yo me imagino algo así.
Lo más acertado en este caso, además.
¿El qué? ¿El qué?
Que sería lo más acertado, encontrar un once que esté bien sano, que sea capaz de competir y a partir de ahí evaluar el sistema.
Pero yo creo, Santi, perdona, que más que los 11 que mejor están, va a jugar con los 11 de los que más se fía.
Sí, claro, por
que
supuesto.
No es lo mismo.
Cuando te digo los que mejor están, evidentemente hay un tío que hace atletismo que está muy bien, pero no está para jugar a fútbol. O sea, dentro de la gente sana que tiene, va a elegir los 11 con los que tiene confianza.
Claro.
Y a partir de ahí decir, estoy obligado a jugar con 4, estoy obligado a jugar con... o puedo jugar con 3 atrás. Yo creo que Ramos en condiciones normales no jugaría este partido, ningún claro. entrenador le pondría en condiciones normales. Entonces, si puedes evitar ponerle, pues mejor que no juegue. Esa es la realidad.
Hay 9 fijos en la alineación. 9
ya,
que juegan,
ayer seguro. Decía 7 y hoy ya 9. Venga,
pues, vamos creciendo. Vamos, estos 9 te digo yo que juegan.
Dale.
Courtois, Militao, Nacho, Mendy, Casemiro, Kroos, Modric, Benzema y Hazard. Estos 9 juegan. Luego, si juega con defensa de 5, con 3 centrales, pues tienen que entrar Ramos y un carrilero, que sería Odriozola, o si puede viajar Valverde, aunque Valverde se ha perdido 5 partidos y está muy justo de fuerzas. Y luego arriba, si juega con un 4-3-3, yo tengo la pedrada, si juega con 4-3-3, que la sorpresa en el 11 podría ser Rodrigo, acompañando a Benzema y a Hazard, que para mí son fijos.
¿En serio?
A mí me sorprende que Hazard sea fijo.
Perdón, a mí me sorprende más que diga Rodrigo,
Mendy,
Miguelito.
¿Y Mendy?
Mendy
también.
Mendy ha dicho,
también,
lo ha dicho.
Mendy juega.
Mendy
justo
si estaba
Militao,
a jugar.
Nacho, Mendy, Casemiro, Kroos, Modric.
Si Mendy si le pregunta por la mañana, dice, ¿cómo estás? Si yo me encuentro para jugar, va a jugar seguro. Es muy distinta esa lesión a la de Ramos porque es mucho menos. Y Guille, lo de Hazard va a jugar porque aunque no esté a lo mejor en su mejor momento, aunque no sea ni la sombra del futbolista que fue, lo que tiene por detrás no ha solventado absolutamente nada durante el año.
Es verdad.
Algún día,
estoy de acuerdo contigo.
Algún día, Vinicius.
Pero Hazard tampoco.
Ya,
es decir,
bueno.
Hazard está al 60% de su nivel y sobre todo sí. Es que en esa posición, yo decía antes lo de Ramos, en esa posición sí que hace falta un jugador que se atreva, que desequilibre, que encare, y eso Vinicius, con todos sus defectos, lo tiene ahora mismo más que Hazard.
¿El partido del domingo?
Que no, si yo Vinicius, yo comparto contigo todas las...
Pregunto, que si viste el partido del sábado. Partido del sábado, sí. Vinicius yo creo que demostró que en este momento puntual...
Sí, ha pegado bajoncillo, sí.
No opta para ser titular, me parece, porque hizo un partido muy pobre, del peor
partido
de Hazard, probablemente que haya hecho.
Sinceramente, es un acto de fe, es un acto de fe, confío en que va a volver para este partido.
Pero la prueba fue...
Es que el que juegue es un acto de fe, porque ¿sabes qué? Ninguno lleva ni siquiera 6 goles en Liga, en el Real Madrid. ¿Entiendes? Entonces todos, cualquiera, elegir a Rodrigo, elegir a Asensio, elegir a Hazard o a Vinicius, es un acto de fe. Porque la realidad es que ninguno está tan fuerte y ni ha hecho nada en la temporada para decir, Zidane, ¿no te estás dando cuenta que tengo que ser yo? Ninguno de los 4.
Ya, pero por lo menos estos que convenimos que no han dado ese paso adelante, por lo menos les acompaña la salud. Vinicius es un tío sano, Asensio lo mismo, pero es que Hazard... pero sí, cada vez que ha forzado un poco se ha vuelto a lesionar.
Ya, pero Hazard está para jugar partidos como este.
El sábado jugó 70 minutos.
Y viene de jugar partido y medio. Claro. O sea, probablemente fresco va a estar. Eso está claro. Y no está lesionado.
Y se le veía bien físicamente, vamos, que encaraba claro. Y que...
Yo quiero recordar que Hazard le puso de titular contra el Manchester City en el partido ese que se jugó en agosto. Y a ojos de la afición, que un jugador tenga... esa mano, quiero decir, que Zidane confíe tanto en él cuando no se lo ha merecido, yo creo que le puede perjudicar más de lo que
Guillermo,
le puede beneficiar.
Pero si ha estado lesionado,
el que pongas, vamos a analizar uno a uno y tenemos problemas con los cuatro.
Claro, es que el problema es que la alternativa
eso es lo que le beneficia no clara, a Hazard, vale. Y hace que el que juegue, pues los otros tres no se pueden quejar de que juegue
Miguelito,
otro.
Mañana Marcelo va a las 8 de la mañana a la mesa, a ver si tiene que quedarse o no. Si queda constituida la mesa, pues viajará a...
Eso es. Tiene tiempo porque el equipo viaja a las 11:30 a Londres.
Le da tiempo de sobra. Yo fui suplente una vez y a las 8:01 te piras.
Si se constituye la mesa, Marcelo abandona el colegio electoral y vuela con sus compañeros a las 11:30. Viaja el presidente Florentino. Va a haber algún canterano también en la convocatoria que se va a hacer pública mañana por la mañana. Van a repetir Blanco Arribas y Miguel Gutiérrez. Y se ha designado hoy el árbitro, que va a ser
Orsato.
El italiano Daniele Orsato, que pitó la ida de la eliminatoria del año pasado entre el Real Madrid y el Manchester City en el Bernabéu, que ganaron los ingleses por 1-2.
Perfecto. Mañana hablamos, Miguel. Un abrazo.
Chao, hasta luego.
Gracias, hasta luego. Elena Condis, Barcelona. Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Este es el sonido que han captado. Recuperamos sonido de los jugadores del Barça desde el interior de la casa de Leo Messi. Desde fuera se oía esto. Ha sido una comida de conjura, alguien se ha ido de la lengua, se ha filtrado y se ha sabido y ahí se han plantado las cámaras de televisión. Insisto, con el lío que se puede montar con el asunto de reunir a no sé cuántos serían. ¿Cuántos podían ser?
30, 40.
30,
yo 40. Con las parejas, ¿no?
Sí. Sí, ¿80 entonces?
No, 30, 40.
Ah, vale, vale. Nombre no, porque no han ido todas las novias ni todas las mujeres, pero... Sí,
¿cómo suena eso? No han ido las mujeres y las novias.
No, que no han ido todas.
Ya. Han ido solo las mujeres.
Solo las mujeres. esto arranca de Messi. A mí por lo que me han contado es que estaban celebrando
el título de Copa.
El título de Copa. Porque claro, sí. Lo que se ha interpretado desde Madrid es... Pero bueno, ya están gritando, se están conjurando contra Leti y gritando campeones.
Que a mí me parecería bien, ¿eh?
¿Ah, sí?
Yo no me creo que vayan a celebrar la Copa en un día como el de hoy, cuando
había un vinilo gigante con el escudo del Barça y donde se podía leer Felicidades Campeones.
A mí me parece más lógico, después de lo que pasó ante el Granada, y pensar que a lo mejor la Liga es posible, reunirlos hoy, intentar conjurarse para este último arreón y a ver si es posible ganar la Liga. A mí me parece una fantástica noticia, sobre todo porque parte de Messi, un tipo que en verano se decía que no estaba comprometido, que no quería jugar en el club, que no creía en el proyecto.
No, no será comida de despedida, ¿no?
No creo.
Bueno, no. Pero que el motivo principal era celebrar el título. Quedó pendiente esta celebración y habían quedado para comer. Y evidentemente ahora hay 4 finales de liga y está bien que hagan piña, que celebren un asado en el jardín de Leo Messi, a iniciativa del capitán, que ha ejercido de anfitrión, pensando en lo que viene. Pero sí que es cierto que dentro, en el jardín, tenían un vinilo gigante con el escudo del Barça y donde ponía Felicidades Campeones. Es decir, que el motivo inicial era el primer título que habían ganado y a ver si se pueden conjurar para tratar de lograr el doblete. Han ido todos los jugadores, incluido Conrad, pero muchos...
Es que, como para faltar. Es que si
claro, muchos acompañados de sus parejas...
Si invita a Messi y faltas, te pone una cruz que...
La cruz.
Hombre, claro. Pero bueno, la comida ha sido festiva, ya escuchábamos...
El cuerpo técnico no ha ido, ¿no? Entiendo.
No. De hecho, Koeman ha ido a comer con su mujer en un restaurante, en un conocido restaurante...
Qué humilde.
Cerca del Tibidabo.
¿Qué restaurante? ¿Qué restaurante?
La Venta.
La Venta.
Sí.
No, espera,
y no, carito, no ha ido carito, ni Koeman ni el staff técnico, solo jugadores. Ha sonado música toda la tarde, canciones como Follow the Leader, La Macarena.
O sea, Elena, que en Barcelona se han puesto 40-50 personas.
Spotify mejor de los años 80, me parece, porque Follow the Leader
oscura,
y Macarena.
La canción del ataúd también.
¿La canción del ataúd?
¿Cuál es esa?
Sí.
Ah, la canción de los negros del ataúd.
Es que se llama la canción del ataúd.
Joder, no, de los negros del ataúd, claro, sí. Vale.
Sí, y bueno, se han quedado hasta algunos, los que se han ido más tarde, que han sido Piqué, Griezmann, Araujo, Busquets, Alba y Sergi Roberto, se han retirado media hora antes del toque de queda, a las 9:30, porque aquí en Barcelona es a las 10 y mañana tienen libre. Y como os decía, pues Koeman no ha ido porque ha aprovechado para ir a comer con su mujer y celebrar que está feliz y sano. Él mismo ha recordado en su Twitter que hoy se cumple un año desde que sufrió un problema cardíaco, un día sí, que salió en bici, y bueno, ha dicho que estaba feliz y celebrando la vida.
Pues nos alegramos. Perfecto. Elena, muchísimas gracias.
A vosotros.
¿Qué pasa? ¿Por qué te ríes? Ah, que estaban buscando la canción. Ah, sí, está la canción. Sí, hombre, esta sí la conozco.
Un clásico.
Un clásico, ya.
Tapaquito chocolatero y ya está.
Follow the Leader, La Macarena, A mí me gusta La Gasolina y La Casa Oscura. La Casa Oscura es muy chula, ¿eh?
Sí.
Si la queréis poner luego, sí,
luego la
para
ponemos,
cambiar
sí,
de
sí,
tema.
Luego ya hacemos peticiones del oyente, de momento hemos puesto esta. Es que tenemos muchas peticiones esta noche, no podemos...
No, para cambiar de tema, La Casa
Oscura. Pero gracias
oscura
por venir a nuestro programa. Un saludo para Elena Condis, Barcelona. Adiós. Bueno, pues la comida de Conjura. ¿Algo que decir de la comida de Conjura de
no,
Messi?
Esto se, o sea, lo puede hacer cualquiera, ¿no?
Eso,
ahora mismo se puede juntar con 40 o 50
es que
personas,
es la duda que tengo,
parejas y tal,
en el jardín
de
tu
casa.
De
verdad que empiezo a tener la sensación de que estáis intentando que le metan un puro a
no,
Messi.
No, no, no.
Es que como lo he repetido ya varias veces.
Lo que se trata es de aclarar conceptos. Tú, si tienes una casa enorme con un jardín enorme, puedes llevar a toda la gente que quieras.
Pones 50 mesas, 4 por mesa y para adelante.
Puedes llevar
a
tu casa. Yo es que es la duda que tengo, no lo sé. Por eso lo... Si se puede, perfecto. Si no se puede, amigo. Cuidado.
Yo creo que se puede.
Vamos. Yo creo que no, ¿eh?
Vamos. Yo, los amigos de mis hijos vienen a casa regularmente, no pasa nada.
Tú da pistas, sí, sí.
¿Y qué los tienes? ¿En mesas separadas?
¿Y,
y los tienes todos guardando la distancia con mascarilla, ¿no? Los
no,
niños,
es que
¿no?
Estamos, siempre decimos, se pueden... No lo sabe nadie, pero dejamos la nebulosa de la duda de, oye... Si hay que empurar a Messi, se lo empura a Messi.
Pues sí, no, sí, no, si Messi hace algo que no se puede hacer, pues habrá que empurarle como a los demás, oye.
Y a lo mejor remete un partido, ¿eh?
No te extrañes.
O amarilla, que está con cuatro.
Está con cuatro.
No juega contra el Atleti el sábado.
¿Te imaginas?
No, el riesgo es que haya un contagio. Imaginaos
sí,
que sale un contagiado
sí,
mañana pues, pasado, si entonces sí que se lía.
Pero si estos son todos de...
No, perdona, las parejas no. Claro.
¿Cómo que no?
Ellos son
de la burbuja.
Las parejas son burbuja también.
No.
Ellos cuando salen del campo van a su casa.
Pero no son la burbuja del equipo.
Y ahora que la mujer del futbolista no sale por ahí a hacer sus cosas.
Claro, y habrá intercambios de fluidos con los maridos, supongo que tendrán alguno.
O no.
Sí, hombre, lo normal es que sí.
Bueno, depende.
Lo normal sí, pero igual no.
Pues
eso se sabe.
Oye,
eso es privado ya.
No, hombre, pero
no te compete a ti, Juanma.
No, hombre, pero una toalla.
Sí.
Un...
Ah, eso sí, claro, hombre. Claro.
Sí, seguro que no tienen para dos toallas una cada
pues, oye,
en estas casas.
Bueno, pues así están las cosas. Valencia, Hugo Ballester, hola.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
¿Os lo olíais que iban a echar a Javi Gracia?
Bueno, yo creo que Javi Gracia ha hecho méritos para ser despedido mucho antes. Si me preguntas si pensábamos que lo iban a despedir a falta de 4 jornadas, la respuesta es no. En Valencia no nos esperábamos nadie ya que después de no haberlo hecho antes con muchos argumentos, en forma de resultados y de sensaciones, lo hiciesen a falta de 4 jornadas. Sí que es cierto que hay mucho miedo, hay pánico al descenso. Hay varios equipos implicados... por delante del Valencia, pero el Valencia está a 6 puntos del descenso. El Valencia lleva 3 puntos de los últimos 18, no gana desde hace más de un mes. Y la sensación que hay es que ante las 4 finales que quedan por delante, el vestuario no estaba capacitado o liderado para sacarlo adelante. Pero ha sido una sorpresa.
Cañizares.
Vamos a ver, yo creo que esto hay que retrasar. Ir para atrás y hablar del mes de septiembre, por ejemplo, ¿no? Donde Javi Gracia, después de la pretemporada y de tratar de, junto con Corona es un director deportivo que hay en Valencia, por si no lo sabéis, que no habla nunca y no se sabe nada de él y no pinta nada.
Corona,
pero
el exjugador.
Miguel Ángel, sí.
Coronita de la vida.
Pero existe solo para hablar con periodistas, eso, pero existe. Entonces, junto con Corona, estuvo tratando de hacer una plantilla de fútbol, ¿no? Y proponiendo... A Neil Murphy, que a su vez proponía a Peter Lim, pues la idea de si se va a este, se puede fichar a este, que ya lo tengo hablado, que ya lo tengo hecho, que ya lo tengo tal, y no le concedieron absolutamente nada. O sea, no pintó absolutamente nada, ni Javi Gracia, ni corona. ¿Qué sucede? En el mes de septiembre, Javi Gracia comunica al club, oye, yo me quiero marchar porque aquí la forma de trabajar que tenéis no va conmigo, no me hacéis caso, no queréis hacer nada de lo que yo digo, ¿qué pinto aquí? Pero tengo una cláusula, clásica cláusula que se pone, por si soy un fenómeno y me voy a otro equipo y os dejo tirados de rescisión unilateral, vamos a llegar a un acuerdo y me voy. E incomprensiblemente, la dirección del Valencia dice, no, no, te quedas. O sea, ya como un entrenador sin motivación ninguna y sin ganas de estar, que ha dicho me quiero ir pero no me puedo ir porque tengo que pagar de forma unilateral, si me voy unilateralmente, se va a quedar dentro de un club, cuando la importancia que tiene un entrenador dentro de un club. Vamos a empezar por ahí. A partir de ahí, Javi Gracia se queda obligado por su contrato y Javi Gracia trabaja, como ha dicho hoy, en unas condiciones que nunca fueron favorables. Que nunca fueron favorables ni que van a ser favorables en un futuro hasta que no se vayan de aquí esta gente. Esa es la realidad del Valencia. Si la han destituido hoy, si lo merecía hace 3 meses, si tal, si cual, todo ya son cositas que podemos aportar. Pero ya desde ese momento uno no le entra en la cabeza como si tu entrenador se quiere ir porque no le haces caso, porque no le tienes en cuenta, obligas a que se quede. Es que es una barbaridad. Con la importancia que tiene un entrenador, que tiene que ser el líder de un grupo, que tiene que motivar a la gente, que tiene que tratar de instigar al trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice, señores, yo me iría ahora mismo, lo que pasa es que tengo una cláusula que le tengo que pagar y obviamente no le voy a pagar por irme, pero déjenme irme. Y no le dejan irse. No hay más que hablar.
A todos os lo digo, la deriva que tiene el Valencia es que, yo no sé, es una autodestrucción increíble. Desde la final de Sevilla.
Y lo peor es que no sabes a dónde va.
Juanma, ayer sí, bajó el Mestalla, que sí, es el filial, bajó ayer 2 categorías.
Sí, sabemos a dónde va, claramente lo sabemos a dónde va, Joseba.
Al precipicio.
A que hemos perdido, decían, bueno, es que igual perdemos la categoría. No, la categoría la hemos perdido hace tiempo. Es que igual nos salvamos. No, perdona, nos salvaremos el día que se vayan y el día que haya una gestión profesional. Mientras no se vayan, aquí no existe ahora mismo absolutamente nada que lo que fue el Valencia en su historia. Y el sentimiento valencianista herido, no queda nada más. Todo lo demás nos corresponde a un club de fútbol. Claro que sabemos dónde va y dónde estamos. Y el problema es que ahora, que esto es muy farragoso, hay una administración territorial estratégica del ayuntamiento que vence en junio, que el Valencia no ha cumplido, que si se la cancelan, que te la cancelarían a ti y a cualquier persona, si se la cancela el ayuntamiento, el Valencia entra en posible causa de disolución al perder el activo que tiene de Mestalla ahora mismo en venta, puesto que el nuevo estadio ya no lo podría hacer. Esa es la realidad. Estamos al borde de un problema tremendo.
A ver,
Tremendo.
No, decía que en tiempo de juego el domingo, comentando el partido del Granada, decíamos que Diego Martínez al parecer tenía una oferta o había interés del Valencia.
Interés.
Que en otro momento de su vida hubiera sido un salto tremendo.
Claro,
en su
ahora es.
Ahora mismo se va a ir Diego Martínez a Valencia sabiendo que.
Al matadero.
Puede salir volando.
Por el Granada que en el Valencia.
Pero claro, no, pero si aparte del proyecto, es decir, ¿en manos de quién me pongo? Claro. Si es que pasas miedo en tu vida. ¿Para qué voy a ir aquí si aquí no se premia hacerlo bien?
Pero yo creo que el Valencia, porque Mateo Lema y
Marcelino lo hacían bien, con lo cual
os imagináis que esta tarde, mañana tendríamos justificación porque ha perdido hoy, pero mañana el Sevilla anuncia la destitución de Monchi y de Lopetegui.
Pues eso fue lo que hizo el Valencia
en septiembre. O sea, eso pasó en el Valencia después de ganar un título de Liga después de 11 años,
de Copa,
y después de clasificar consecutivamente 2 veces a Champions League cumpliendo el objetivo que había ya desaparecido cuando llegan. Que cuando llegaron Mateo y Marcelino, el objetivo era a ver si podemos pelear por Europa. Ya habían descendido incluso la exigencia en el club.
Hugo, ¿quieres decir algo para cerrar?
Que ya veníamos informando en COPE desde hace tiempo que, a pesar de tener contrato en vigor la próxima temporada, Javi Gracia no iba a seguir al frente del equipo, por la primera pregunta que me hacías, y que incluso, como apuntaba Guille, lo desvelamos en COPE, se estaban buscando ya alternativas al banquillo para la próxima temporada. Se ha hablado con el entorno de José Bordalás, se ha hablado con el entorno de Diego Martínez. Diego Martínez termina contrato en el Granada, está tratando de renovarlo. De momento ha rechazado la primera propuesta de renovación y Bordalás tiene un año de contrato más. Habría que negociar con Ángel Torres para poder desvincular sus
sus caminos, que por otra parte también es un matrimonio que está ya roto y que tiene pinta de que este verano se va a separar. La única duda está en la pregunta que os hacéis ahora en voz alta: ¿en manos de quién se ponen estos entrenadores de cara a un proyecto de futuro en una entidad centenaria e histórica como el Valencia Club de Fútbol? ¿Es Boro el elegido para estas cuatro finales que tiene por delante? ¿Es la séptima vez que Boro coge el equipo? ¿La quinta desde que Meriton, desde que Peter Lim es el máximo accionista del club?
Gracias, Hugo. Hasta luego.
Y ayer Mateo Alemán en el palco de Mestalla, sí, pero con el Barça.
Sí, sí,
una Esa imagen fue durísima.
Durísima, sí. Para Cañete fue una dura
imagen. Para mí fue frustrante.
¿No han presentado a Mateo aún con el Barça?
No, ni lo presentan ya.
¿Por qué
no quiere él? No quiere él.
A Mateo le gusta más trabajar, David, que florearse.
Pues eso no se lleva, ¿eh?
Ya, bueno, pero él no le ha ido mal, ¿eh?
Mensajes que dicen los oyentes. Partidazo Cadena COPE, Arau.
Si a Messi y a todos los que estaban en su casa en la conjura por la Liga no se les denuncia, ninguna denuncia por fiesta ilegal debería ser tramitada.
Por cierto, una cosa que me manda aquí que hay un TDBC.
A mí ya me lo han mandado también.
La barbacoa de la plantilla del Barça en casa de Messi incumple el protocolo de la Liga. Ojo. Pues ya está.
No, el de la Liga y el de la...
Y el de la Generalitat.
Es que, vamos...
Seis personas, máximo.
El de la OMS.
Dice... ¿Qué hacemos ahora, David?
Pues nada, seguir el programa tranquilamente y...
Claro.
Y que no entiendo que o enviar a alguien a casa de Messi, yo qué sé.
No, es que cuando la hicieron los del Sevilla, les pegamos por todas partes.
Hubo
¿eh?
Fotos de la barbacoa ahí reunida.
Ah, entonces, ¿qué pasa? Que no ha habido barbacoa entonces.
Yo soy Messi y hoy compro 50 mesas y le hago la foto y digo, aquí estábamos de cuatro
minutos. No puede, igual.
No puedes.
Bueno, dale con las distancias, hay 2 kilómetros entre mesa y mesa, ¿no?
Bueno, como pues, no hay fotos, si eres Messi puedes decir que no ha habido barbacoa y ya está.
También
está,
claro.
Claro. Claro.
Y que el vinilo era de un vecino.
Decía otro, entonces los jugadores del Barça se pueden saltar el estado de alarma y montar una fiesta y nosotros no podemos ir a ver a nuestros padres a menos que tengamos un justificante o les veamos desde la calle. ¡Qué poca vergüenza tienen! Me parece tremendo que hablemos tan tranquilos de la conjura del Barça cuando reuniones de este tipo no pueden hacerse. Acordaos, como decía Joseba, de la que se formó el año pasado por la comida de 4 jugadores del Sevilla. Es tremendo.
Fue portada de Marca eso, ¿eh? Palomar.
Sí, sí, sí.
Porque hubo contagios.
A Marca siempre le cae alguna.
Hubo contagios. En aquella barbacoa al Sevilla hubo contagios.
¿Qué dices?
De mal no recuerdo.
No.
Sí, el Mudo Vázquez, por ejemplo, creo.
No, sí, que sí.
No, pero yo creo que no fue a consecuencia de...
No.
Hubo foto. Lo que alarmó fue que hubo foto.
Lo que alarmó fue que fue la primera. Y cuando eres la primera de tal, pues se monta el pollo. Vamos.
Decía otro, Hazard al 60%, encended ese televisor de tropecientas pulgadas que regaláis el miércoles y veréis el enorme hat-trick de Hazard. Y en la misma línea dice otro, Hazard cojo es mejor que Rodrigo y Vinicius en plenitud. Y Stamford Bridge creo que de algo le suena, va a ser la noche de Edén. Y hay otro oyente que critica el asado en casa de Messi.
Es una vergüenza que Messi se salte confinamiento para ir a votar y ahora haga esta comida en su casa y no le pase nada. La justicia igual para todos. Me río.
Qué risa, ¿eh? Más bien interpretada, ¿eh?
Sí, muy buena.
Muy bien. Sí, sí. 12:35, 11:35, el mensaje importante de Gemma Santos. Hola, Gemma.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Juanma. Hola a todos. Pues sí, porque aquí nos tienen en el partidazo hablando de quién va a ganar la Liga, de quién va a ganar la Champions, pero para ganar de verdad, si tú quieres ganar de verdad, vas a ganar con Rastreator. Aquí tienes a nuestros amigos de Rastreator, que en cuanto entres en ellos, en Rastreator, vas a ahorrar automáticamente casi 1.500 euros de media al año. Sí, sí, vas a ahorrar 1.490 euros de media al año en todas las facturas de tu casa, en los seguros, en la hipoteca, en el teléfono, internet. Como has oído, 1.490 euros al año de ahorro en tus facturas con Rastreator. Como puedes comprobar, Rastreator te ayuda. Rastreator.
¿Qué día estrena Movistar la serie Reyes de la Noche?
El 14 de mayo.
14 de mayo, que es la semana que viene.
La semana que viene, el viernes de la semana que viene.
Viernes de la semana que viene.
Tiene buena pinta, ¿eh?
6 capítulos.
6 capítulos de media hora. Te la tragas, pero en una sentada.
De media hora. ¿Y es la batalla de la radio nocturna,
ver,
García?
La guerra, Morena? Vamos.
¿Es la guerra?
Es una ficción. No está basada en hechos reales.
No es una docuserie.
No, ni mucho menos.
¿Pero hay personajes de la realidad que son interpretados en la serie o no?
¿Alguien recuerda a alguien?
De los equipos, claro. De la Morena o de García.
Claro. ¿Sí? Está basada en esas figuras, pero no son esas figuras como tal.
O sea, ¿sale Alcalá, o sea, y Pipi Estrada?
¿Sí? No, tú no sales Alcalá. No,
Pipi
siento.
Creo que sí, ¿eh? Pipi creo
¿Pipi
que...
¿Pipi sale?
Creo que algo parecido a Pipi.
No, o sea, que no son personajes reales.
¿Quién hace de García?
De García hace Javier Gutiérrez y en la serie se llama Paco el Cóndor.
¡Don Paco! ¡Don Javier!
Uy, García, ¿se agarró un mosqueo García cuando no entraba el prota?
Enseguida recuperamos la comunicación.
Ahora, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Saludos, muy buenas noches. Estábamos bien hace un minuto. ¿Cómo estás, don Paco? Grande, donde los haya.
Fenomenal.
Muy bien. Ahora nos cuentas, porque, claro, hay mucha expectación en el gremio por saber cómo es la serie.
Y lo que no tenemos que olvidar, sobre todo, que yo cuando me dijeron, ¿qué te ha parecido? Dije mi opinión y me dijeron, pero no os olvides una cosa, es una comedia.
Es una comedia.
Una comedia.
Vale.
Una comedia basada en el poder, en la codicia, en la envidia, en el rencor, pero es todo desde el punto de vista de la comedia.
Poder, codicia, envidia, rencor.
Odio...
Sí, bueno, lo que
una redacción de deportes. Fue, acaban de escuchar la descripción de una redacción de deportes. Tal cual. Falta un poco, falta encima el gañoterismo, que es comer gratis en los sitios.
Fundamental.
Javier, ahora lo hablamos todo, aquí en El Partidazo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.